Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes. Estamos terminando prácticamente semana, pero iniciando mes. Hoy es primero de noviembre de 2024, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Esta mañana, amigos del auditorio, transmitiendo también a través de las redes sociales en Facebook, en X como Radio UDGPV. Vámonos rápidamente con la información. Les comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Bueno, pues vamos a dar inicio a la información y quiero empezar, amigos del auditorio, con una buena noticia, porque ayer hubo sesión de ayuntamiento. Hubo temas distintos, temas diversos, pero sin duda la propuesta que presentó la regidora María Magdalena Urbina, ella presentó, de Ecología, presentó en la sesión de ayuntamiento la iniciativa para la declaratoria formal para establecer parques ecológicos. Así es, y bueno, pues aprobó por mayoría, déjeme comentarle, para establecer parques ecológicos municipales: Parque Atenas, Parque Agua Azul, Parque Benito Juárez, Parque Buenos Aires. Ya le tendré más información. Y también propuso el Cabildo de Puerto Vallarta concesionar el servicio de limpia en la ciudad. Solicitarán préstamo por 152 millones de pesos, pagaderos a corto plazo, desde luego dentro de esta administración municipal. Ya le vamos a tener información al respecto. La mayoría, se dijo, se destinaría a obra pública y a pagar todo lo que dejaron pendiente en cuanto a prestaciones también de trabajadores. Propusieron entregar incentivos económicos a los elementos de seguridad pública de Puerto Vallarta y anuncian el regreso de la policía turística. Así lo dijo el presidente municipal Luis Munguía. También en esta sesión rindieron protesta jueces municipales, jueces, juezas municipales de Puerto Vallarta. Los más de 200 millones de pesos que adeuda Seapal Vallarta son a proveedores, informó el presidente municipal Luis Munguía, quien aseguró que se presentarán denuncias por las irregularidades. Tenemos más noticias. El Instituto Jalisciense de la Vivienda advierte sobre que tengan precauciones ante fraudes inmobiliarios tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Se reúnen jueces, juezas en Puerto Vallarta para dialogar acerca de la modernización del Poder Judicial. Y bueno, Lucy Michel se queda en la Oficialía Mayor Administrativa. Lo reafirmó Luis Munguía, presidente municipal, después de que, bueno, ella había quedado ya como, incluso tomó protesta como diputada local por el quinto distrito, por el Partido Verde, y bueno, pues no se queda, le dan esa curul al Partido Revolucionario Institucional, y Lucy se queda como oficial mayor administrativa. Amigos del auditorio, hoy tenemos la cápsula de maltrato animal, ya le tendremos información. Por otro lado, reactivará Seapal Vallarta su programa para el llenado gratuito de garrafones. Canadevi busca alinear esfuerzos con la meta de Claudia Sheinbaum para construir 1 millón de viviendas, pero bien construidas. El actor, director y productor Julio Bracho impartirá 2 talleres en el Centro Cultural de Artes llamada Tercera Llamada. Y bueno, anoche una fiesta, amigos del auditorio, aparte de que inició el Festival de Muertos, arrancó en Sayulita con carros alegóricos, todo un espectáculo en Bahía de Banderas, tanto en Sayulita como en Bucerías. Felicitamos a las autoridades de Bahía de Banderas por este gran festejo de Día de Muertos. Y déjeme decirle que en Puerto Vallarta igual, anoche estaba el malecón, pero súper lleno, la gente recorriendo los altares, algunos con los tradicionales trajes de las Catrinas, otros con los trajes de Halloween, que de pronto se hace una mezcla de estas celebraciones. Y en más información esta mañana, denuncian que las tiendas de conveniencia Costco operaban como licencia de abarrote. El Panteón de San Juan de Abajo continúa sin operar en Bahía de Banderas. En más noticias, en información de Jalisco y Nayarit, la elección de 2024 de Jalisco es la más impugnada en la historia, con 214 juicios interpuestos en tribunales electorales y todas las resoluciones ratificaron las decisiones emitidas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Así lo aseguró la presidenta del organismo, Paula Ramírez, al dar por concluido oficialmente el proceso electoral en la entidad. La Unidad de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía de Jalisco logró vincular a proceso a Sergio Arturo N., presunto causante de atropellamiento masivo el pasado sábado 26 de octubre en la explanada de la Catedral de Guadalajara, así como por su posible responsabilidad en el robo de una camioneta. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, inauguró la reconstrucción de la Escuela Primaria Benito Juárez en la comunidad de Pericos, municipio de Rosa Morada, la cual tuvo una inversión de más de 4 millones de pesos. Con esto va sumando el mandatario estatal la inversión que se está haciendo en educación. Aquí en Bahía de Banderas, pues han sido varios planteles educativos de los que se ha surtido de aire acondicionado, de instalaciones nuevas y completas. Tenemos más noticias. Recuerde que ya está la FIL, amigos del auditorio. Estamos a prácticamente menos de un mes, bueno, un mes ya, de que inicie la Feria Internacional del Libro. En esta ocasión, Mary McMaster va a recibir el homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez de la FIL Guadalajara. Tenemos más noticias esta mañana. ¿Qué cree? Hoy no hubo mañanera, ¿sí? Hoy no hubo mañanera. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo, este viernes no hay mañanera, váyanse a celebrar la tradicional fiesta de muertos, y dijo que es un fin de semana que considera de descanso ante las celebraciones del Día de Muertos. Miles de personas ofrecen comida especial, música y piden dulces desde pues aquí en nuestro país. Así de que hoy no hubo mañanera, dijo, les voy a dar vacaciones, ayer lo dijo, para que se levanten tarde. Y es que llegar a la mañanera es estar desde las 5 de la mañana ahí en la entrada de Moneda. Así es, hoy no hay mañanera. Nos vamos, amigos del auditorio, con más información. Ya está lista nuestra compañera Montserrat Bernal para tenernos aquí este resumen de noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monserrat.
Señal Nacional.
El Pleno de la Cámara de Diputados avaló la reforma en materia de supremacía constitucional, lo anterior tras recibir 23 votos aprobatorios correspondientes de igual número de legislaturas estatales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó en sesión plenaria a los 5 miembros del Comité de Evaluación del Poder Judicial, quienes en coordinación con el Ejecutivo y el Legislativo evaluarán a los candidatos para jueces, magistrados y ministros en las elecciones de 2025. La organización México Evalúa advirtió de que más del 93% de los delitos que se denuncian e investigan quedan impunes en el país y avisó de la falta de atención a las causas y los riesgos que la reforma judicial y la militarización suponen para las instituciones de justicia penal.
Señal Internacional.
La depresión aislada en niveles altos, Dana, que sufrió España, causó al menos 95 muertos, un indeterminado número de desaparecidos y cuantiosos daños por inundaciones torrenciales, especialmente fuertes en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha, por lo que el gobierno decretará 3 días de luto mientras prevé que la cifra va a aumentar porque todavía hay muchos desaparecidos. Corea del Norte llevó a cabo una prueba de lanzamiento de un presunto misil balístico de largo alcance, supuestamente hacia el mar de Japón, según informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pidió perdón en nombre de su país a los supervivientes y familiares de las víctimas de la guerra criminal de ocupación y aniquilación de los nazis en la isla griega de Creta durante la Segunda Guerra Mundial.
Hoy, 1 de noviembre, conmemoramos el Día de Todos los Santos. Esta festividad busca rendir homenaje a todos los santos que han existido a lo largo de la historia, conocidos y no conocidos, recordando las actitudes positivas y recuerdos que estos nos dejaron en vida. De la misma forma, también conmemoramos el Día Mundial de la Ecología y, por supuesto, el Día Mundial del Veganismo. Y recordamos que en el año de 1914, la Convención de Aguascalientes acuerda el cese de Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. En 1945, Australia se une a las Naciones Unidas. En 1962, la Unión Soviética envía la sonda espacial Mars 1 con destino a Marte para el estudio de la radiación cósmica. En 1986 se da a conocer el primer caso de EEB, o enfermedad de las vacas locas, esto en ganado de Inglaterra. Y en el año de 1993 entra en vigor el Tratado de Maastricht para preparar las bases de una moneda única y establecer el Banco Central Europeo.
Gracias a Paulino Barraza, amigos del auditorio, y déjeme decirle, efectivamente, hoy en esta festividad de Día de Muertos se rinde homenaje a los niños y mañana a los adultos, el día 2. Y también, bueno, ya las mascotas tienen un día, ¿verdad?, para celebrar y recordar a nuestras mascotas, a todos los que ya se fueron y que nos están esperando, como dicen. Bueno, le tengo la cotización, amigos del auditorio, en este momento, que son las 9:16 a.m. El dólar se está cotizando a la compra a 19 pesos con 42 centavos, a la compra a la venta 20.53. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 2 centavos, se vende a 20.3. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 34 centavos, se vende a 14.35, mientras que el euro se compra a 21 pesos con 54 centavos, se vende a 22.7. Nos preguntan, ¿abrieron los bancos el día de hoy? No. Hoy no abren los bancos, amigos del auditorio, así de que sí, funcionan los cajeros automáticos, hay veces casas de cambio que también están funcionando, y por lo pronto también le comento que el peso mexicano tuvo una apreciación ayer de 0.79% comparado con el cierre previo del tipo de cambio, que se ubicó en 20 pesos con un centavo por dólar. Pero bueno, vamos a ver qué sucede este fin de semana, para que el lunes le tengamos información de cómo va nuestra moneda. Esperamos que le vaya bien y que no rebasemos más los 20 pesos. Pero por lo pronto, así está la cotización, amigos del auditorio. Y nos vamos con el clima. Ya está listo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, que nos va a informar cómo nos va a pintar este fin de semana para que usted tome sus precauciones. Adelante, maestro, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues más sistemas meteorológicos entran al escenario atmosférico en el país. En el norte, el frente frío número 6 alcanza a rozar la zona fronteriza de Nuevo León y Tamaulipas, pero ya se va al este de los Estados Unidos. La masa de aire frío que le acompaña bajará temperaturas en la mesa del norte y altiplano, y con la interacción del aire cálido y húmedo del Golfo, estarán ocurriendo lluvias con algunas granizadas y eventuales torbellinos en la zona fronteriza de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Otro frente frío se acerca a Tijuana y Ensenada. Mañana estará generando nevadas en la Sierra San Pedro Mártir y Juárez. Este frente sí incursionará en nuestro país de manera significativa. En el sur, la onda tropical número 30 se desplaza en costas de Oaxaca y Guerrero para después internarse en mares del Pacífico. Por lo pronto dejará lluvias intensas en la Sierra Soconusco y algo más dispersas en los estados del sureste, Pacífico Sur y Centro. En cuanto a ciclones, por lo pronto el Caribe se activa. Por ahí se gesta un disturbio tropical que en algunos días más será ciclón. Y de acuerdo a los modelos, a mediados de este mes habrá actividad ciclónica también en mares del Pacífico nuestro. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, de nueva cuenta, un amanecer con cielos claros y ambiente fresco agradable. Las Palmas reportó una mínima de 17.6, Ixtapa 18.7 y el centro de Vallarta 21 grados centígrados. Habrá condiciones soleadas el resto del día, con si acaso nubecillas dispersas por la tarde sin lluvia. Las temperaturas máximas posterior al mediodía superarán los 33 y 34 grados. Para el fin de semana dominarán los cielos claros, mayormente soleados, con amaneceres frescos y mediodías algo calurosos, sin lluvia, así es que disfrute usted de este tiempo bueno para todo tipo de actividades turísticas. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Es momento de ir a una pausa, amigos del auditorio. Regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, quiero corregir, porque fíjense que yo dije hace un momento que no abrían los bancos. Sí abren los bancos van a abrir el primero y el 2 de noviembre. Abren, y es que en ocasiones se había dado como este día de asueto, no lo es, y más ahora con la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, también incluso en la propia Secretaría de Educación Pública, también hay clases, y por lo pronto el 2 de noviembre, pues es sábado mañana, pero las ventanillas bancarias tienen atención normal. Y sí abren los bancos, nada más para corregir, que dije yo que no, sí abren los bancos, hoy Día de Muertos, y para que lo tenga usted y corregir esta información. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con información de Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que propone el Cabildo concesionar el servicio de limpia en la ciudad. Esta propuesta la hizo el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Alberto Muguía. Ayer fue sesión de ayuntamiento, hubo varios temas, vamos a empezar por este, aunque el orden de las propuestas y las iniciativas es distinto, pero les voy a iniciar con esta situación, porque es tan importante, así como es importante el hecho de que presentaran la iniciativa para la declaratoria formal para establecer parques ecológicos municipales, también la cuestión de la basura ha sido una situación que realmente no se ha podido resolver en por lo menos 5 administraciones municipales. ¿Qué digo 5? Más. Yo creo que desde el 2006 a la fecha, ya le voy a recordar algunas cosas, y vale la pena hacer un trabajo especial de lo que ha sido el tema de la basura en Puerto Vallarta, porque varias administraciones han tomado esto como un negocio, la verdad, este tema de la basura. Pues déjeme comentarle que la iniciativa fue presentada por el presidente municipal Luis Munguía y los regidores del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, especialmente de la fracción del Partido Verde Ecologista. Y bueno, se trata de que tener un municipio limpio, ordenado. Y ayer en la sesión ordinaria el Pleno aprobó la iniciativa de concesionar el servicio de aseo público, recolección, traslado, tratamiento, disposición final de los residuos sólidos del municipio. Yo comentaba con el presidente municipal sobre la situación de la separación de basura. También hay la posibilidad, esto se va a concesionar, pudiera ser híbrido incluso, pero bueno, Vamos a ver qué sucede, cómo viene la licitación, las bases. Este acuerdo de Cabildo promete transformar la operatividad, eficiencia de los servicios públicos, además de una optimización de la operatividad interna con la incorporación de equipos nuevos y de última generación para asegurar que el servicio sea más eficiente y efectivo. Obviamente hubo regidores también que se sumaron a estar muy al pendientes de la licitación. Por ahí Arnulfo Ortega, la propia Laurel Carrillo, varios de los regidores, Melisa Madero, todos ellos, bueno, pues a estar al pendiente porque obviamente quieren que se dé una contratación mediante licitación, ya que la transparencia será fundamental para generar confianza, asegurar que cada peso invertido beneficia a la comunidad. Vamos a escuchar al presidente municipal, Luis Munguía.
Estaremos haciendo todo lo posible para que esto tenga la mayor agilidad. El pueblo sí demanda una eficiencia en la recolección de basura. En lo que respecta a lo que marca la ley de los tiempos, eso pues es inflexible, porque si te pone una fecha o si te pone una cantidad de días que se deben cubrir para la recepción de interesados para esta convocatoria, eso ahí es donde nos puede llevar a alrededor de mes y medio. Entonces, nosotros esperamos que antes de cierre de año tengamos ya un resultado de la licitación, inclusive acciones específicas de quien pueda resultar ganadora.
Y bueno, déjeme comentarle que justamente esto ya fue en entrevista con el presidente municipal, pero durante la sesión del pleno del ayuntamiento, por ejemplo, el síndico, el doctor Francisco Sánchez, Paco Sánchez, él recordó que justamente él como miembro de Cabildo, pues le tocó revocar una concesión de la basura. Incluso dijo el nombre de esta empresa. Vamos a escuchar.
Estoy muy de acuerdo con la propuesta del compañero Retiro Víctor Bernal de que participemos hasta todas las fracciones, su servidor, que hay una participación de esa manera, dado que a nosotros nos tocó revocar esa empresa que menciona nuestro presidente y Proactiva, y sí, nos pasó de que había deficiencias, estaba totalmente quebrada económicamente la empresa.
Y bueno, también participó en estos comentarios que se dieron con el tema de la basura, Arnulfo Ortega, la propia Laurel Carrillo, en fin. Pero también otro de los asuntos que fue abordado en la sesión fue este préstamo por 152 millones de pesos. La cantidad es un poquito más, déjeme comentarle cuál es la cantidad total. Son más de 152 millones de pesos, un poco más de los 152 millones. El presidente municipal habló también sobre este préstamo, para qué se van a destinar. Cada uno de los regidores también expresaron que quieren saber a qué se van estos 152 millones de pesos. Es un poco entre obra pública y también para salir en lo que resta del año de los compromisos laborales y todo lo que se tiene que dar con motivo de fin de año. Escuchemos a Luis Munguía.
Eso hoy es lo que planteamos, pero puede ser mucho antes. O sea, tiene que ser antes del término de nuestra administración, porque nosotros no vamos a dejar un solo peso de deuda. La razón de mi intervención con estas finanzas es prácticamente el 90% para obra pública. Entonces, estamos dejando una apartada del 10% de este financiamiento por si se requiriera fortalecer alguna de las OPDs. Muchas veces las OPDs han tenido complicaciones para sus finanzas. En particular, el que más le ha batallado es el DIF. Entonces, esperemos que salgan bien. Ya les he dado algunas indicaciones, les he dado algunas recomendaciones.
Y bueno, ahí está lo que dijo el presidente municipal Luis Munguía con respecto a estos 152 millones de pesos. Y también déjenme comentarles, amigos del auditorio, que platicamos con Rodrigo Pérez, el tesorero, le preguntábamos si ya terminaron esto de la entrega-recepción. No han terminado. En la pasada administración fue muy inconsistente, falta de profesionalismo, por un lado, pero por otro, le preguntábamos a Rodrigo Pérez si él tiene ya si su fianza, si la presentó, y me dijo sí, que ya había presentado su fianza. Cada uno que tiene responsabilidades financieras, económicas, debe de presentar una fianza, igual el alcalde de Puerto Vallarta, pero lo que le quedó así como medio confuso es saber, no estaba muy seguro, de que la pasada administración, quien estuvo como tesorero y porque la tenían que haber presentado, fue esta fianza. Pero vamos a escuchar al tesorero Rodrigo Pérez, quien nos comenta al respecto.
Ya tenemos un avance importante. La mala noticia para nosotros fue que la entrega no fue correcta porque nos hicieron el cierre hasta el mes de julio. Nos faltó agosto y septiembre en contabilidad, eso nos complicó todo y no pudimos saber la actualización de la deuda a proveedores, la deuda a corto plazo, cosas que por la ley de disciplina financiera no debería de existir para la siguiente administración, y a la fecha no tenemos certeza. Ya concluimos agosto y el día de mañana concluimos septiembre, ya para poder hacer las observaciones a la Contraloría y luego esto pasa a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Hasta el momento sería aventurado decir si hay alguna irregularidad, pero de entrada es una muy mala entrega, ¿no? Porque no nos dan las herramientas.
¿Fue desordenada?
Sí, sin duda se tardaron demasiado. Se esperaron hasta la fecha que marca la ley, pero no solo eso, lo hicieron mal, mala entrega.
Bien, hicieron mal la entrega, amigos del auditorio. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos con más y desde luego también comentarles sobre esta declaratoria formal para establecer parques ecológicos municipales. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Déjeme decirle que dentro de la sesión de ayuntamiento hubo algunos anuncios importantes, pero también ya en entrevista con el presidente municipal Luis Munguía, aparte de que durante la sesión se propuso y desde luego fue aprobado, proponen entregar incentivos económicos a los elementos de seguridad, elementos de tránsito, pero también nos comentaba sobre el regreso de la policía turística. Vamos a escuchar a Luis Munguía.
A la gente vial desde una perspectiva de bonificación, pero también nos tienen que cumplir en apegarse a la normativa, en proceder de manera conducente, o sea, que haya una corporación de respeto, que haya un oficial que entienda su labor, y eso es algo que a través del tiempo en la historia de Vallarta ha fallado bastante. Entonces nosotros, esto va a ser sí en la generalidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos, por así decirlo, de buena conducta, ¿no?
¿Quién dice ahí, pero no para todos?
Bueno, si todos cumplen, hay para todos.
¿La policía turística regresa como antes con el Sarakov de blanco y todo?
Sí, mira, ese es un anuncio que estamos pensando dar ya en el próximo mes de noviembre, que será quizá a mediados. Lo he platicado, va la policía turística de regreso. Y lo que sí quiero comentar es que pues vienen de esa parte, vienen datos importantes, vienen datos que estoy seguro que le van a gustar a la ciudadanía. La vamos a tener muy bien equipada, muy bien capacitada y estoy seguro que va a dar una muy buena imagen al turista.
Bueno, pues ahí está. Qué bueno que regrese la policía turística, emblemática en algún tiempo en Puerto Vallarta. Bueno, y más sobre la situación que fue abordada en el Cabildo de Puerto Vallarta ayer, varios anuncios como los que usted está escuchando. Fíjese que rindieron protesta los jueces municipales. Es una amplia lista, ya los estaremos invitando aquí a jueces y jueces. Pero también en esta sesión se planteó la declaratoria de parques ecológicos municipales. Esto por parte de la regidora Magdalena Urbina, María Magdalena Urbina, quien preside la Comisión de Ecología. Y bueno, ella hizo esta presentación, esta iniciativa, y estuvo el subdirector de Ecología, el doctor Bartolo Cruz Romero, que tiene una amplia experiencia al respecto. Bueno, pues vamos a escuchar parte de lo que se dijo, pero ahora sí que le digo, todos aprobaron esta declaratoria formal para establecer parques ecológicos municipales, que son el Parque Atenas, Parque Agua Azul, Parque Benito Juárez y Parque Buenos Aires. Ahora, ya se hace la declaratoria y ahora, pues obviamente presentan su proyecto, las intervenciones, todo lo que va a haber en torno a estos parques. Vamos a escuchar.
Y les comento, la propuesta está completa, solamente es cuestión de que ustedes tengan esa iniciativa de levantar la mano y hacer historia en este momento en Puerto Vallarta. Muchísimas gracias.
Así es, y sí, de inmediato, pues todos y cada uno de los regidores dieron por aprobado esta declaratoria. Nos vamos con más, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que los más de 200 millones de pesos que adeuda hacia Pal Vallarta son a proveedores. Así lo informó el presidente municipal, Luis Munguía, quien aseguró que se van a presentar denuncias por las irregularidades detectadas. Javier Frías, te escuchamos.
Al señalar que no se vale gastar más de lo presupuestado, el alcalde vallartense Luis Ernesto Munguía González dio a conocer que los más de 200 millones de pesos de deuda que tiene el organismo operador del agua, Seapal Vallarta, corresponden a adeudos a proveedores.
El balance que nos entregaron incluye la mayoría de las cuestiones a proveedores, proveedores de servicios, proveedores de insumos, proveedores de herramienta, proveedores de diferentes productos. Pero lo que sí les quiero decir es que no se vale estar gastando fuera de lo presupuestado. Eso es lo que a nosotros nos destaca en ese sentido, el mal manejo que se le fue dando al organismo del agua.
Munguía González dijo que para la ejecución de obras que requiere el organismo para el abastecimiento del vital líquido ya han sido presentados ante el gobierno federal y estatal.
¿Qué es lo que se busca? Tener esos recursos a través de Conagua, a través de Banobras, a través de la propia Secretaría de Gestión del Agua del Estado, para que se logre tener proyectos como lo son las galerías filtrantes, que es un par la que se ha ido analizando y proyectando. El otro que está cercano también a poderse desarrollar es lo que le llamamos la obra de toma. Y bueno, en ese sentido, también ir en paralelo con las gestiones de lo que ustedes bien han conocido y que también logra un avance significativo en un proyecto para tener agua los próximos 20 años, el que le denominamos Garra de Cuero, que incluye el pozo radial, la planta potabilizadora, los tanques de almacenamiento y la red de distribución.
Cuestionado respecto a que si presentará denuncias por estas irregularidades detectadas, el alcalde vallartense contestó:
por supuesto, ya se tienen el equipo jurídico formulando toda la narrativa de y todas las lo que se ha detectado en la investigación, y que seguramente ya en próximas fechas estarán presentando las denuncias para el tema de organismo del agua. Pero sí, eso contra quien resulte responsable.
Munguía González dijo que ha instruido al organismo operador del agua a diseñar un presupuesto que atienda de manera inmediata el suministro de agua potable a la población, el cual contempla la adquisición de bombas de extracción para que llegue el vital líquido a todos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, ahora sí, el Instituto Jalisciense de la Vivienda advierte y hace, bueno, sobre precauciones ante fraudes inmobiliarios en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Mire, aquí hemos hablado del tema un sinnúmero de ocasiones. Y la semana que entra vamos a hacer como que un resumen de todo lo que hemos puesto a la mesa de la redacción de aquí de Señal Informativa. Hoy nuestro compañero Miguel Ángel Ocaña nos tiene esta información sobre lo que dice el Instituto Jalisciense de la Vivienda sobre los fraudes inmobiliarios en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
En medio de una serie de fraudes inmobiliarios en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el director del Instituto Jalisciense de la Vivienda, Juan Antonio González Mora, exhortó a los jaliscienses a adoptar medidas de seguridad rigurosas al adquirir una propiedad y a ser cautelosos para evitar caer en engaños. Durante su visita a Puerto Vallarta, González Mora destacó la importancia de investigar exhaustivamente y revisar todos los detalles legales antes de entregar dinero en una transacción inmobiliaria.
Una de ellas es, número uno, tener la cultura de cuando nos oferten algún terreno, alguna vivienda, acudir con el gobierno municipal, que es quien otorga los permisos tanto de venta como de urbanización o licencias de construcción, y por escrito solicitar esa información.
En este sentido, González Mora resaltó la necesidad de verificar cada aspecto legal con la autoridad correspondiente. Del mismo modo, señaló que en algunos casos los compradores son atraídos hacia sociedades cooperativas donde se les promete que son parte del proyecto, aunque no existan propietarios específicos con derechos individuales, advirtiendo que este esquema es una herramienta frecuente de los defraudadores para actuar con impunidad.
En dado caso de que, por ejemplo, sea una sociedad cooperativa, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se vuelven cómplices de ese hecho. Porque al ser cooperativistas te dicen, tú eres parte de lo que estamos haciendo. No hay un propietario en sí como persona física o moral específico para esta situación.
González Mora subrayó que en el caso de un fraude, los afectados pueden acudir a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco para recibir apoyo en resolver conflictos con las autoridades y otros implicados. También señaló que un contrato firmado en una notaría no necesariamente garantiza la legalidad de la propiedad, ya que lo que hace el notario es dar fe de los hechos entre particulares, pero no está garantizando que cuente o no con las autorizaciones correspondientes. El Instituto Jalisciense de la Vivienda hace un llamado a los ciudadanos para que se mantengan alertas y verifiquen la autenticidad de las propiedades que desean adquirir, ya que, como advirtió González Mora, en muchos casos los defraudadores están operando sin temor a la ley. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y mire, hay muchos defraudadores, hay muchos. Ahí está los desarrollos que nada más existen en digital, que son unos buenos diseños, que cualquiera se enamora de esos diseños, pero en realidad no existen. Ya han fraudeado a gente de Trillium Residence, de Rojo Carmín, Kayak Living, está también Espacio Mérida, y bueno, le tengo toda una lista, pero ¿saben qué? La danza de los millones. Nosotros estamos en espera, amigos del auditorio, ya hay denuncias al respecto, ya aquí hemos presentado algunos reportajes que los vamos a revivir la semana que entra, los vamos a revivir con muchísimo gusto. Y bueno, me preguntan aquí, oye Susana, aquí en las redes sociales, me dicen, con respecto a la licitación de la basura, ¿qué ha pasado con Enviro y todos los problemas que había jurídicos? Una buena pregunta, con muchísimo gusto vamos a preguntar a las autoridades, especialmente el área jurídica del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Y bueno, en Bahía de Banderas, amigos del auditorio, bueno, antes de irme a Bahía, rápidamente le quiero comentar que se reunieron jueces y juezas en Puerto Vallarta, Javier Frías, adelante, todos ellos del estado de Jalisco.
De cara al reto de modernizar al sistema judicial de Jalisco, se llevó a cabo el 18º Congreso de Jueces y Juezas en Puerto Vallarta, con la participación de juzgadores de toda la entidad, quienes tienen la firme convicción de modernizar la impartición de justicia. Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en la entidad, habló acerca de la necesidad de modernizarse, incluso haciendo frente a la inteligencia artificial, a efecto de poder impartir justicia de manera equitativa y con prontitud.
El reto es, mira, actualizarnos, tenemos encima el tema de la justicia digital, del juicio en línea, y luego tenemos un reto más, que es la inteligencia artificial. Hoy tenemos inteligencia artificial predictiva, el código regula el tema del metaverso, de los metahumanos y de los avatares, incluso para determinados casos específicos. Es decir, el nuevo código que entrará en vigor en abril del 27 nos regula que si una de las partes estima o considera un tipo de tecnología específica, el Poder Judicial está obligado a acatar la voluntad de las partes en torno a la tecnología que quieran.
Ante los jueces y juezas que acudieron a este congreso, Espinosa Licón llamó a los impartidores de justicia a hacer frente a los señalamientos que en el Poder Judicial de Jalisco existe la corrupción. Por ello, los llamó a estar unidos para poder superar lo que calificó como este momento difícil transitorio para el Poder Judicial.
Tenemos un compromiso, amigos y amigas, de defender al Poder Judicial. El Poder Judicial no son las computadoras, no son los edificios. Por cierto, Puerto Vallarta va a tener las mejores instalaciones de juzgados civiles en este año. Somos nosotros, son los jueces que vienen atrás de nosotros, son los secretarios que vienen atrás de los jueces, son los auxiliares, actuarios y notificadores que vienen atrás de los secretarios. Ese es el Poder Judicial. Esa es la familia del Poder Judicial. Los insto, los exhorto. Juntos.
El magistrado presidente dijo que hasta el momento no se han dado renuncias de magistrados o jueces, o que estos hayan manifestado su intención de renunciar o participar en el proceso de elección, pues dijo que para ello se requiere que primero el Congreso del Estado apruebe las reglas para dichos procedimientos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, pues estos festejos de Día de Muertos están a todo lo que dan, tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta. Hoy, déjeme comentarle, está en Bahía de Banderas, pues el concurso de Catrinas va a ser a las 7 en el Valle. También, aparte del concurso de Catrinas, que les van a dar el primer lugar, 20,000 pesos, segundo lugar, 10,000 pesos, tercer lugar, 5,000 pesos. Y, bueno, pues están ya los atuendos, está... La verdad que ahora sí que echaron la casa por la ventana, como dicen. Estuvo Caloncho también, que está programado en Sayulita. Varios espectáculos. Pues mucha fiesta. El concurso de la Catrina hoy estará la banda sanmarqueña y cumbia song. Así es. Bueno, vámonos con más información. Y le comento, amigos del auditorio, que va a reactivar CEAPAL su programa para el llenado de gratuito de garrafones. La renovada iniciativa de Gogomáticos incluye la rehabilitación de 30 dispensadores y la construcción de 3 más. Serán 30 aguamáticos que se van a someter a una rehabilitación total y se construirán 3 expendios más para extender este beneficio a más familias vallartenses. Así lo dijo el director de CEAPAL, Carlos Alberto Ruiz Hernández, al realizar un recorrido de supervisión por algunas de las instalaciones. Y bueno, también Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, está implementando programas durante esta celebración de fieles difuntos y Día de Muertos. A partir de este mes que ya terminó, octubre, hasta el 2 de noviembre, la Procuraduría Federal del Consumidor va a estar vigilando proveedores de bienes, productos y servicios que ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto a la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como la norma oficial mexicana, aplicables esto a través del programa de verificación, vigilancia, fieles difuntos y Día de Muertos 2024. Nos vamos con Monserrat Bernal. Vámonos con Monserrat Bernal, que nos dice sobre este inicio del festival Recuérdame, aquí en Puerto Vallarta.
Con un altar dedicado a don Guadalupe Sánchez, fundador de Las Peñas Puerto Vallarta, celebración en honor al Día de Muertos. Frente al kiosco de la plaza principal fue instalado un altar para honrar la memoria del fundador de esta ciudad, donde cientos de vallartenses y turistas fueron testigos del arranque en estas actividades. Con un amplio programa artístico y cultural, desde altares de muertos, paseo de las Catrinas en el malecón con la famosa Catrina Monumental, en esta ocasión acompañada de su mascota, así como el tradicional desfile, entre otras que se estarán realizando hasta el próximo domingo 3 de noviembre. Acerca de ello, habla el cronista de la ciudad, Juan Manuel Gómez Encarnación.
Qué bien que se honre la memoria de don Guadalupe Sánchez y con él la memoria de todos los demás fundadores, ¿verdad? Y que nosotros recordemos, como ya lo dijo la maestra Guadalupe, Lupita, que fue el 12 de diciembre de 1851, ¿sí? Estamos honrando la memoria de don Guadalupe y estamos recordando el nacimiento de nuestro hoy boyante destino turístico internacional.
En representación del alcalde Luis Munguía, estuvo la directora de Turismo y Desarrollo Económico, Alejandra Cornejo Cornejo, quien expresó que en esta primera edición de Recuérdame, se decidió dedicarle este altar a quien fuera no solo el fundador de Puerto Vallarta, sino quien sentó las bases de lo que hoy es este destino turístico a nivel nacional e internacional. Este altar es una expresión de nuestra identidad, de nuestra cultura y creencias, una tradición que nos une y se va forjando y nos permite recordar a quienes se adelantaron en este camino. Desde Radio Deje en Puerto Vallarta para Canal 44, Montserrat Bernal.
Y bueno, en Bahía de Banderas, déjenme comentarles, amigos del auditorio, arrancó el Día de Muertos, los festejos, ayulita, bucerías, con carros alegóricos. La verdad que es una fiesta la que se vive en Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Con casi 40 carros alegóricos y desfiles de charros, arrancó esta tarde del jueves en Sayulita el Festival Internacional de Día de Muertos Bahía de Banderas 2024. Además, hubo representantes de distintos municipios del estado de Nayarit. Hubo carros alegóricos que representaban a pescadores de Sayulita, escaramuzas, así como catrines y catrinas que recorrieron este poblado con alta presencia de turistas. El alcalde Héctor Santana inauguró el festival. Escuchemos parte de su mensaje.
Para los que nos visitan, quiero decirles que el Día de Muertos es una fecha muy especial, en donde recordamos a nuestros familiares y amigos que se nos han adelantado, pero también en donde valoramos nuestra vida. Y yo quiero preguntarles a todos ustedes, pueblo bonito que hoy está en Sayulita, ¿a qué vinimos a esta vida si no es que a vivir? Y yo quiero preguntarles, ¿vienen a vivir? Sí. Pues los invito a que vivan este Festival Internacional de Día de Muertos.
El presidente municipal recordó a visitantes el significado para los mexicanos del Día de Muertos. Nuevamente hizo un reconocimiento al pueblo de Sayulita. Escuchemos de nuevo al alcalde Héctor Santana.
Ya tenemos como legado una hermosa, muy digna, preciosa, elegante catrina que se queda en Sayulita. Cada año vamos a traerla con diferente vestido, pero va a ser la misma.
A lo largo del día hubo eventos deportivos y culturales en Sayulita, mientras que por la noche se presentó Coloncho en la plaza pública de Sayulita. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, todo este fin de semana continúan los festejos de Día de Muertos en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta. Vaya usted en familia a recorrer los altares. Disfrute y viva. Bueno, quiero comentarles que el actor, director, productor Julio Bracho va a impartir dos talleres en el Centro de Cultura, Art y Artes. Tercera llamada. Cecilia Fernández, te escuchamos.
El actor, director y productor Julio Bracho regresa a Puerto Vallarta a impartir dos talleres en el Centro de Cultura y Artes Tercera Llamada, este viernes, sábado y domingo. Se trata de los cursos Actúa frente a la cámara y Cómo hacer un casting.
Hemos estado creando junto con Salvador, que es mi socio en uno de los talleres, una comunidad muy grande a los lugares que hemos ido. Ya produje un cortometraje donde salieron 60 de mis alumnos. Entonces la idea es ir creando comunidad para ir generando proyectos desde el mismo Vallarta, ¿no? No tenernos que mover a Ciudad de México forzosamente. O sea, si tú te quieres dedicar a ser un actor profesional para actuar en teatro, cine y televisión, yo recomiendo que estudien la carrera de teatro en una buena escuela. Si solo me quiero dedicar al cine o a las series, parto desde la base de que si voy a escoger en mi casting, ya está definido desde el guión, ¿no? Una vez que busque a mi actor, es mucho más fácil si el actor entiende cómo está diseñado y cómo se filma para que vea qué hay que hacer y qué no hacer. Y parto desde la creación del personaje, es uno mismo. Entonces, el primer día les doy mucha teoría y el 2 y el 3 ya nos vamos a la práctica.
Podrán participar personas a partir de los 10 años de edad. No se requiere conocimiento previo y el taller está abierto tanto a actores como a todas aquellas personas que su trabajo consiste en hablar en público. Más información al teléfono 342-338-1618 o visita las redes sociales de Centro de Cultura y Artes Tercera Llamada. Para UDGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, Cecilia. Nos vamos ahora a la cápsula artístico-cultural con Jonathan Ríos. Adelante.
Señal Cultural.
Este es el calendario de eventos para este fin de semana. Asiste al taller Artbook, Escritura y Collage Creativo, con Val, este viernes 1 de noviembre, de 6:30 de la tarde a 9 de la noche, en la Central Casa Creativa. Asiste a No es serio este cementerio, aquelarre cómico musical, a cargo de Coral Arroyo y Alejandro Muraira. La cita es este viernes 1 de noviembre, en punto de las 9 de la noche, en la Gata Foro Bar. Asiste al primer festival Recuérdame. Tienes hasta el domingo 3 de noviembre para disfrutar de música en vivo, muestras de altares, presentaciones, concursos y mucho más. Consulta el programa de actividades del primer festival Recuérdame a través de la página de Facebook del Instituto Vallartense de Cultura. Con un guión lleno de emociones, música y color, Carla Moreno presenta Leyendas de Día de Muertos. Te llevará a un viaje único a través de la vida, la muerte y el recuerdo. Una experiencia que te llevará a conocer fascinantes historias y leyendas. Asiste a esta celebración llena de emoción, cultura y un toque de misterio. Leyendas de Día de Muertos, sábado 2 de noviembre, 4 de la tarde, cerca Centro Cultural en Nuevo Nayarit. Disfruta de un día lleno de tradiciones con un torneo de ajedrez, música en vivo, exposición de dibujos, concurso de catrines y catrinas y mucho más. Esto en el Festival del Día de Muertos, este 2 de noviembre, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en Biblioteca Los Mangos. Alberto Fabián y el Instituto Vallartense de Cultura te invitan a disfrutar de Este Era un Rey, texto y dirección de Alberto Fabián Sahagún. Este sábado 2 de noviembre en punto de las 8 de la noche y domingo 3 de noviembre en punto de las 19 horas en el Centro Cultural Cuale. Glow Aranda y La Gata Foro Bar te invitan a Karaoke por los Peluditos, edición especial de Día de Muertos, evento con causa animalista para ayudar a perros y gatos en situaciones vulnerables. Este sábado 2 de noviembre en punto de las 8 de la noche en La Gata Foro Bar. La Orquesta Sinfónica de Vallarta presenta un programa de oberturas, coros y áreas de ópera con solistas internacionales y la participación de los coros Puerto Vallarta, Bucerías y Cruz de Guanacaxtle. La cita es este domingo 3 de noviembre, 7 p.m., en el auditorio de la American School of Puerto Vallarta. Ramiro Daniel presenta Mamut, te invita a un viaje de emociones, memoria y conexión en una función íntima en el corazón de Puerto Vallarta. Una experiencia íntima de Día de Muertos se presenta este domingo 3 de noviembre en punto de las 19 horas en calle Primavera 639, Colonia Arboledas.
Gracias, Jonathan. Amigos del auditorio, pues ya nos vamos, estamos a 29 días de la Feria Internacional del Libro. Mire, por ejemplo, Agustín Fernández Mayo y Julia Tagüeña abordarán los temas de el impacto de los algoritmos en la vida contemporánea y reflexionan sobre cuestiones como la libertad, la soledad digital y las nuevas fronteras de la intimidad en un mundo que oscila entre lo análogo y lo virtual. Va a estar fabuloso esto en la Feria Internacional del Libro. Que tenga usted un excelente día. Quiero decirles que yo el próximo lunes estaré enlazándome desde la Ciudad de México. Voy a la mañanera. Ahí estaré. Es la primera mañanera que voy con la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Vamos a ver si tengo la oportunidad, ¿verdad? La suerte de participar. Vamos a ver. Pero por lo pronto asistimos, ya estoy agendada ahí en esta mañanera para el próximo lunes, ya le tendré información. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias a Katia Sandoval en el streaming, gracias Montserrat Bernal en la producción, gracias también a Javier Frías y desde luego a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de usted Susana Carreño. Hoy tenemos Todas las Voces Cuentan en punto de las 11 de la mañana. Vamos a hablar de cero residuos, pero también tenemos algunos otros temas como lamentablemente la violencia contra los animales. Que tenga usted un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.